Estás escuchando Las Noticias Como Son. Regresamos aquí en Las Noticias Como Son en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, han ya finalmente dictado la sentencia al rapero contestatario Ángel Junier Ramón Arzuaga, allá en la provincia de Granma. Conocido como El Crítico, él es miembro de la UNPACO, está preso desde el 26 de marzo del 2013. Junto con él también tres opositores, Alexander Otero Rodríguez, Yudisney Villavicencio Figueredo, que por cierto es el tío de Ángel Junier, y la dama de blanco, Jacqueline García Hines, que también es pariente de él. Vamos a pasar, Amado, allá precisamente para conversar con la señora Yudisbel Rosselló Mojena, la esposa del Crítico, a quien saludamos y te escuchamos. Adelante.
Bueno, mire, ayer, el día de ayer, comunicaron como a las 10 de la mañana, fue el mismo agente de la seguridad del Estado, Julio César, el mismo que lo está acusando a ellos, es decir, por lo que están siendo sentenciados, que como tal, a él le llevó 6 años de privación de libertad. Él fue allí, hasta ahora lo que tengo entendido es esto. Sé esto por reclusos, compañeros del que me han llamado, me lo han comunicado, de que fue allí, y cuando le fueron a decir la sentencia, él se resistió, es decir, él no salió del cubículo, donde lo cogieron a la fuerza y lo llevaron arrastrando hasta la oficina del jefe de allí de la prisión, Rafael y Javier, que es el segundo jefe también, y bueno, el mismo oficial de la CI, el que está acusando, fue allí y le dijo, mire, firme su sentencia, que le llegaron 6 años, donde Junier empezaron a protestar, a decir que era una injusticia, que se tiró por el piso y empezaron a darle golpe entre varios oficiales de allí de la prisión, que dicen que lo dejaron bastante mal. El muchacho que me llamó de la prisión dice que lo dejaron bastante mal. Y de ahí lo llevaron arrastrando otra vez hasta el cubículo. Y hasta ahora, lo que tengo entendido es esto. A Alexander Otero, que es el otro muchacho que está preso con él, le llegó 5 años. Y al tío, Rubinel Villavicencio, le llegaron 4. Hasta ahora mismo sí, lo que tengo entendido es esto. No he sabido más nada.
Sí, Yudisbel, y en el caso de Jacqueline García Jaenz, a 4 años de prisión sin internamiento.
Eran 5 años.
Y la situación de tu esposo, Ángel Junier, conocido, bueno, por El Crítico, en la prisión, ¿cuál es?
No tuviera yo ni calificación, porque lo que están haciendo con él es algo inhumano. Como que Junier, desde ya le había comunicado, va a ser ya un año, el 11 de noviembre, que no tiene visita. Cada aproximadamente 2 semanas o una semana y pico lo maltratan, le dan golpe. Eso es diario, porque como él lleva una posición de protesta, que él no cede a nada de los requisitos allí de la prisión, ellos se basan acerca de esto, bueno, le hacen de todo, para qué decirte. Bueno, millones de cosas, le mandan a robar, le mandan a hacer diferentes cosas. Yo realmente, a raíz de esto, que le llegaron ayer 6 años, me preocupo bastante porque, aparte de la protesta que él llevaba, me había comunicado a mí de que él iba a seguir protestando, que él no iba a claudicar con nada de esto. A ver si me voy a entender, me preocupa, porque ahora lo está llevando una protesta más fuerte, y allá adentro le van a hacer de todo, porque ellos no van a permitir de que otros reclusos se le sumen a Junier, como está pasando en estos momentos, que los mismos reclusos, los mismos compañeros de él, están viendo la crueldad que están haciendo con él, se están sumando juntamente con él a las protestas, y aparte de las protestas, es decir, están hablando, sumándose a todo esto para que lo dejen llamar por teléfono, exigiendo sus derechos como tal, es decir, lo que le toca mientras esté ahí, aunque él tenga y lleve la protesta que lleve.
Hasta el momento, Ángel Junier y el resto de los sentenciados en esta causa siguen en la prisión provincial de Granma, conocida por Las Mangas.
Sí, sí. Junier está en Las Mangas, en la nueva. Y Otero y Polo, que es el tío, están en la otra, que es en la vieja. Son dos prisiones, pero es la misma.
Yudisbel, me comentabas que estás bajo una mayor represión, hostigamiento, etcétera, etcétera.
Sí, cómo no. A raíz del juicio de Junier, ese día por la tarde yo fui detenida. A raíz de todos estos días, como iba a protestar por esto que le está pasando, exigir el derecho de que lo dejen llamar por teléfono, de verlo, porque yo realmente no sé en las condiciones que él se encuentra. Yo con Junior no tengo ningún tipo de comunicación, sé por otras personas. Y bueno, a raíz de todo esto, que iba a reclamar los derechos como tal que tenemos, él, tanto él como yo, y tanto su familia, que tampoco lo ve, me han reprimido. En todas estas ocasiones, ya le digo, todos estos días han sido detenciones y detenciones, desde por la mañana hasta por la tarde, cuando he ido a la prisión, que la única vez que me han dejado llegar fue el mismo día del juicio, al otro día que fui allí, me cayeron a golpes. Bueno, realmente es bastante la represión conmigo, ya le digo, no me dejan prácticamente ni salir de la casa.
Perdóname, Yudisbel, ¿el día antes o el mismo día del juicio te permitieron ver a tu esposo?
Cuando yo llegué al día del juicio, a mí ese día no me dejaban llegar porque de hecho tenía sitio en la casa. Pero bueno, cuando yo empecé a reclamar, a protestar, ese día no me dejaban entrar porque supuestamente yo estaba vestida de blanco y eso era una provocación, donde el oficial no me dejaban entrar al juicio. Después de esto, como habían bastantes personas, es decir, había bastante enumeración del pueblo que sabía todo esto, parece que bueno, después cambiaron de opinión y me dejaron entrar al juicio. Pero después que se terminó el juicio fue cuando me detuvieron, que me entraron a la fuerza una patrulla, me dieron golpes oficiales de la CI y después me detuvieron, me llevaron para instrucción. Luego de ese día yo fui otra vez para... porque me habían comunicado que a Junior le habían dado golpes allí dentro de la prisión después del juicio. Ese día en la prisión, ya le digo, me mandaron como 10 mujeres vestidas de verde de allí de la prisión y varias agentes de la seguridad del Estado, donde me dieron golpes en todo el cuerpo, que tengo, es decir, evidencia de que eso pasó de esta manera. De alguna manera voy a ver para hacérselas llegar. Y bueno, a raíz de todo esto, ya le digo, los domingos yo soy dame blanco, hacen lo mismo conmigo. He tenido en el día hasta 2 detenciones, porque yo he ido a reclamar, me he ido para la calle protestando y ha sido ahí, constante, conmigo. Y bueno, y bajo amenazas y bajo de diferentes cosas.
¿Qué situación? Bueno, el Tribunal Provincial de Granma sentenció a tu esposo, el rapero contestatario Ángel Junier Ramón Arzuaga, activista de la UNPACU, y a otros 3 opositores.
Sí, ya se conoce como tal la sentencia. La comunicaron ayer, en el día de ayer. Sí, es bastante difícil, ¿por qué decirle? Como tal, estábamos esperando de que esto pasara, porque de una manera u otra, ese juicio, aunque hubo un gran aparataje allá adentro, porque yo pude estar allí los abogados hicieron una buena defensa, aparentemente, ese juicio estaba planificado, ese juicio ya se dio, así, para decir, se hizo juicio, tuvo una defensa, fueron sancionados tantos años de privación de libertad. Ya le digo, este tiempo que estuvieron esperando, ya va a ser 1 año y 7 meses de que realmente este juicio estaba en proceso. Esto todo estaba planificado, los agentes de la seguridad del Estado, juntamente con la fiscalía, justamente con todos los organismos del Estado, es una misma cosa, donde uno se rige del otro y el otro del otro, y realmente ellos no iban a permitir de que todos, es decir, Junior, lo que están implicados como tal en este delito, según la gente de la seguridad del Estado, se habían suelto, mucho menos Junior, que le da tantos problemas en la calle, por decirle que cuando él protesta, cuando él sale, que no tiene ningún tipo de miedo, hay que oírlo, y hay personas que se suman a él. Y bueno, ya lo de ellos era dejarlo allí un tiempo bastante, y bueno, ahora están haciendo hasta lo imposible para complicarlo, porque mira ahora, como le decía, como mandarle a la gente a la seguridad del Estado, el mismo oficial, el cual lo está acusando a ellos, llevar, eso es una provocación, como también están mandándole otros reclusos, están haciéndole millones de cosas, y ya le digo, lo que están haciendo con él es una tortura, porque le dan golpes como un animal, porque realmente ellos no tienen corazón, no tienen, son personas inhumanas. Pero bueno, vamos a seguir para adelante, no por esto nos vamos a detener, y cada día que siga pasando vamos a seguir pidiendo la libertad, libertad y libertad. Y por lo menos yo tampoco me voy a cansar de seguir saliendo por las calles, protestando, y me van a tener que meter presa a mí también, como me han insinuado a mí, como me han dicho los agentes de la seguridad del Estado. Están haciendo amenaza del mismo agente de la seguridad del Estado que metió preso a mi esposo.
Qué difícil. Gracias por este tiempo, Yudisbel.
Muchas gracias por usted y gracias, verdad, por estar siempre tan atento y, bueno, a todos.
Yudisbel Rosselló Mojena, esposa del rapero contestatario Ángel Junier Ramón Arzuaga. Gracias nuevamente. Una pausa, regresamos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a hablar con Manuel Cuesta Morúa en La Habana. Integrantes del Consenso Constitucional Cubano han iniciado pues una campaña, una convocatoria llamada Foro Económico para Emprendedores. ¿Y en qué consiste? Bueno, vamos a conocerlo.
Efectivamente, un evento que está pautado para febrero del año próximo y en síntesis, aunque vamos a tener a uno de sus gestores ya pues explicándonos, en síntesis pretenden ayudar, encaminar a cuentapropistas cubanos en varias formas, de manera pues judicial, sus derechos, para que puedan reclamar sus derechos y también dando algún algunos detalles de cómo poder tener acceso a quizás a alguna forma que no sean solamente las remesas de familiares, tener acceso a fondos para poder lanzar su empeño. Tenemos ya en línea telefónica desde La Habana, vía teléfono, repito, celular, a Manuel Cuesta Morúa. Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Consenso Constitucional y es uno de los gestores del Foro Económico.
Te escuchamos. Bienvenido al programa Foro Económico para Emprendedores. ¿Qué es?
Sí, gracias por la invitación. El Foro Económico para Emprendedores es un espacio, no una organización, que abre consenso constitucional para estimular, apoyar, defender judicialmente, promover iniciativas, generar energía y sinergia entre los trabajadores por cuenta propia, de modo de elevarles su capacidad y su posibilidad de participar en la vida económica del país para que puedan hacerlo con la mayor garantía, la mayor seguridad jurídica y al mismo tiempo poder contar con los recursos que mínimamente fuera necesario para iniciar cualquier actividad o cualquier labor dentro del trabajo propio, dentro de la pequeña empresa. No podríamos hablar en este caso de mediana empresa todavía, pero son muy pequeñas empresas de emprendedores, de gente con mucha iniciativa, que necesita esta protección jurídica, conocer las propias leyes, que los abogados le defiendan, que se también promover su iniciativa, intercambiar experiencia y al mismo tiempo buscar cómo pueden hacerse de apoyos internacionales, de apoyos desde fuera, que no sean exclusivamente las remesas familiares para poder gestionar su actividad específica o su ámbito específico de acción. Pero ahí va Foro Económico.
Claro, Manuel Cuesta Morúa, hay un tema. El gobierno cubano ha hablado mucho de esta gestión no estatal que se le llama en Cuba cuentapropismo, o sea, estos cuentapropistas que son estos pequeños negociantes que han logrado tener sus puestos de vianda en un caso, otros forran botones, otros rellenan foforeras, arreglan bicicletas, otros tienen paladares, es decir, todo una amplia gama y también, por supuesto, dentro del sector agropecuario, importantísimo también, pero han una amplia gama. Ahora, ¿en qué estado está el cuentapropismo dentro de Cuba que ustedes se les ha ocurrido esta iniciativa? ¿En qué estado está el cuentapropismo que necesitan de este tipo de ayuda?
Mira, está en muy mal estado. Está en mal estado y es totalmente irónico porque el cuentapropismo es el que garantiza casi el 70% de los servicios a los ciudadanos cubanos en cualquier lugar de este país, desde el transporte hasta la pequeña merienda que se garantiza a los hijos, hasta el arreglo de la casa, muchas de las actividades que necesitamos para gestionar nuestra vida diaria están garantizadas por el cuenta por turno. De modo que una actividad, un sector tan importante y que no es tan amplio como podría y debería ser en Cuba, pues se enfrenta a una situación muy precaria, precaria en varios sentidos. Primero, sabemos, y hay muchas quejas, hay mucho trabajo en esta dirección, que tiene que ver con la, digamos, política confiscatoria del Estado a través de los impuestos para ahogar al trabajo por cuenta propia. Yo creo que eso no le permite levantar cabeza, definitivamente, excepción hecha de algunos que han podido gestionar sus empresas o sus pequeñas empresas de una manera más exitosa. Pero estos impuestos confiscatorios, tienen que pagar impuestos por cualquier cosa, impuestos casi en algunos casos progresivos, pero en todo caso muy altos, no permite que ellos levanten cabeza. Y hace falta trabajar en esta dirección, porque no tiene mucho sentido que quienes están garantizando los servicios a la ciudadanía cubana, pues no puedan estimular su trabajo. Yo tengo un impacto incluso en los precios para los salarios cubanos, que son salarios muy precarios. Por otro lado, no tienen una protección institucional. Muchos contratistas empiezan, piden su licencia, se documentan más o menos sobre la materia impositiva, porque obligatoriamente tienen que hacerlo, pero más allá de eso no saben cómo defenderse frente al Estado. Yo creo que carecen entonces de una protección institucional que es fundamental para que puedan hacer su labor con conciencia y sepan defenderse frente, y esto es lo tercero, a esa camada abusadora de inspectores medievales que vienen a ponerle multa por cualquier cosa, uh-huh, y de manera arbitraria en muchos casos, sobre todo tratando de obtener sus pequeñas coimas, obtener sus pequeñas regalías para en todo caso no ponerle una sanción al trabajo por cuenta propia. Y esto resulta al final de la jornada es quilmado. Y eso lo saben muy bien los transportistas, que son los que garantizan, yo diría en todo caso, que el 90% de la transportación y de la movilidad de la ciudadanía cubana en cualquier lugar del país, desde Oriente hasta Occidente. Y yo creo que esto hace necesario la apertura de un foro económico que hemos llamado para emprendedores, el modo de echar adelante esta red de apoyo y al mismo tiempo que haya un crecimiento creativo, porque muchos contrapropistas tienen un montón de ideas. Es cierto que estos ámbitos medievales que ha permitido el gobierno no generan en sí mismo riqueza, no, pero el asunto no está por ahí, el asunto está en los límites institucionales que no permiten que un forrador de botones mañana se convierta en un gran empresario de botones, vendiendo botones en el mercado internacional.
Manuel Cuesta Morúa, ¿qué te lleva a ti y a otros también, no, a preparar este foro económico? Por ejemplo, ¿significa que los trabajadores por cuenta propia se van identificando cada día más con los miembros de la sociedad civil cubana?
Definitivamente. Lo primero que está pasando es que ellos se están reconociendo en una versión del concepto de sociedad civil como parte de ella, sin considerarse a sí mismo de la oposición, uh-huh, ni nada por el estilo. De hecho, hemos iniciado este foro económico con 217 cuentapropistas. Es decir, nosotros hemos pedido que todo el que se identifique, sea miembro de este foro económico, tenga licencia, porque se trata del ejercicio legal de la actividad económica. Desafortunadamente no estamos incluyendo este foro económico, aunque habría que crear un espacio para aquellos que hacen su actividad fuera de la ley. Pero en todo caso, en este foro económico ya hay 217 iniciales. De hecho, algunos de los gestores del consenso constitucional y este foro económico en otras provincias, después que vimos a conocer la cifra, nos dijeron que había más. Pero inicialmente hay 217. Y yo creo que ellos van dando este paso tímidamente para intercambiar, para buscar recursos que les definan y que puedan al mismo tiempo promover su actividad en mejores condiciones. Recordemos que para el trabajo por cuenta propia, recordemos que para la pequeña empresa lo más importante es la seguridad jurídica. Y eso es uno de los pasos importantes que nosotros creemos que se deben dar dentro de este foro económico para proteger a los trabajadores por cuenta propia.
Claro, solamente no tenemos mucho tiempo, pero si nos pudieras resumir en un minuto, también hay algunas ideas que, por supuesto, están todavía en pañales, ¿no? Pero algunas ideas, por ejemplo, de lo que le llaman los microcréditos, cómo enseñar a que existe más allá de una remesa, existen instituciones en el mundo que prestan pequeñas cantidades de dinero con una garantía moral prácticamente para emprendedores. Eso también existe y lo van a enseñar ustedes en talleres, Manuel Cuesta Morúa.
Eso lo vamos a implementar. Justamente uno de los temas básicos del taller de febrero va a ser justamente eso. Tratar de mostrarle a los trabajadores por cuenta propia de que pueden abrirse las fronteras y que no necesariamente tienen que depender exclusivamente de la remesa familiar para gestionar su empresa. Y lo estamos invitando también a un concurso para que puedan irse familiarizando con esta labor desde la sociedad civil independiente y económica, que es tan importante para impulsar el trabajo de este sector dentro de nuestro país. Que por cierto tiene que ver con la economía, no con los sindicatos. Sí. Se lo considera trabajadores por cuenta propia y la única opción que le ha dado es sindicalizarse en los sindicatos de RN. Claro. Nosotros creemos que deben abrirse a la economía global.
Bueno, pues no tenemos tiempo, solamente voy a dar un teléfono móvil al cual pueden mandar mensajes de texto pidiendo más explicación, cómo inscribirse, lo que sea. El teléfono móvil, repito, para mensajes de texto es el 5284-0388, 5284-0388, o también Twitter con el signo de número, el numeral, número Foro Económico Cuba. También hay un correo electrónico, hay más, pero por supuesto poco a poco lo iremos informando. Repito, el teléfono celular para mandar mensaje de texto, 5284-0388.
Y será en febrero próximo, ¿no? Cuando tenga lugar este primer encuentro de emprendedores.
Sí, señor. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y próximamente, claro está, estaremos haciendo programas más amplios, sobre todo incluso con la presencia de cuentapropistas para hablar del tema. Gracias.
Vamos al cierre. Bueno, mi amigo, así lo titula el periódico El País de allá de España. Michael Jackson, el muerto más rentable. Y le explico. Dice que Michael Jackson vuelve a estar en la cabeza en esta ocasión como el mejor pagado de todos los tiempos. El rey del pop amasó, según la revista Forbes, una fortuna cercana a los 110 millones de dólares a lo largo de los últimos 12 meses.
Increíble, después de muerto.
Sí, señor. Según Forbes, el rey del pop amasó esta fortuna. La cifra supera con creces los 43 millones de euros que en ese mismo tiempo fueron a las arcas de Elvis Presley, fallecido en 1977, y el segundo millonario de esta lista. ¿Qué le parece?
Bueno, no me parece extraño. No es primera vez tampoco. Hay otros cantantes y artistas que después de muerto se encargan de que sigan generando dinero.
Según la revista, Michael Jackson es el mejor indicativo de que existe una vida después de la muerte, al menos en lo que a la finanza se refiere.
Sí, sí.
Punto final.
Ahí lo tiene.
Gracias, Patricia Martínez, también a Raúl Tapanes Estrella, y mañana, si Dios quiere, de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.